Los deportes en Miami, Pepe Lacayo, no. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El manifestante del 11 de julio de 2021, Adonis Ramón León, quien estaba bajo arresto domiciliar, escapó de Cuba en una embarcación para pedir asilo político a las autoridades estadounidenses. Yolanda Huerga informa.
El joven Adonis Alexander Ramón León, manifestante del 11 de julio de 2021, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba entrar a ese país de manera ilegal. Ramón León, de 28 años, salió el 6 de diciembre en una embarcación doméstica junto a otros 29 vecinos del barrio. Al otro día fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, según relató Elizabeth León, madre del preso político.
Mi hijo se encuentra en el barco madre bajo investigación para ver si era verdad el miedo creíble.
La entrevista de miedo creíble es con un oficial de asilo que pregunta sobre su país de origen, el motivo por el cual se fue y la razón por la que teme regresar a su territorio de nacimiento. Adonis Alexander estaba en Cuba bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación a delinquir y sedición.
Son muchachos de aquí del barrio. Mandaron para Cuba a 28. Al llegar aquí a La Habana, estaba la seguridad del Estado esperando a otro muchacho que era manifestante, que no le permitieron quedar. Como lo hizo mi hijo, la policía lo arrestó.
Las tripulaciones de los escampavías Raymond Evans y Charles Davy Jr. repatriaron a 152 cubanos el sábado, luego de varias operaciones en la costa de la Florida, informó la Guardia Costera estadounidense. Tres de los hermanos de Ramón León están ya condenados y cumplen prisión por el mismo motivo, su participación pacífica en las manifestaciones del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Nabelkis Ferrer, residente en Estados Unidos, hermana del opositor cubano José Daniel Ferrer, en declaraciones a Radio Martí, denunció que el pasado viernes el líder de un banco fue agredido durante una visita familiar, a reclamar por la correspondencia que le fue decomisada a su esposa en la visita anterior. Anabelkis agregó que su hermano se ha negado a recibir la bolsa de alimentos porque se ha declarado desde ya en ese instante en huelga de hambre.
Lo golpearon delante de su esposa en el Beismarais Ortega Tamayo, Daniel José, el pequeño hijo de ambos de apenas 3 años de edad, y Fátima Victoria, una de las hijas mayores de José Daniel. Cuando finalizó la visita, José Daniel comenzó a exigir que les devolvieran la correspondencia que habían robado a Nelva el día 30 de noviembre al finalizar la visita conyugal. Vinieron represores, entre ellos el jefe de la prisión conocido como Pineda y el sicario de la policía política que se hace nombrar Julio Fonseca. Unos le sujetaron y otros lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le aplicaron técnicas para inmovilizarlo, le taparon la boca porque él gritaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida. Antes de llevárselo, su hija Fátima Victoria trató de meterse para impedir que le continuaran golpeando. Una militar allí la empujó, le tapó la boca. Según razón, a Nelva Ismaray también le taparon la boca, le aruñaron por una de sus manos. Y mientras que se lo llevaban, José Daniel dijo que se llevaran la java para atrás, la rechazó porque él se declaraba en ese preciso momento en huelga de hambre, tanto en exigencia de respeto a la correspondencia como exigiendo atención médica, que ya nuevamente no se le están dando, exigiendo el derecho a las llamadas telefónicas, y además de eso, dijo que también se declaraba en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros políticos, también miembros de UNPACO y promotores de Cuba Decide, Eider Frometa Allen e Isaín López Luna, ambos confinados en la prisión del combinado de Guantánamo.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba se ha unido a las felicitaciones que reciben los miembros del Movimiento San Isidro y 27N, tras ser seleccionados por Art Review, prestigiosa revista de arte de Gran Bretaña, entre las 100 figuras con más poder en el mundo del arte contemporáneo. Felicidades al colectivo de artistas San Isidro 27N por haber sido galardonados con el Power 100 más influyente del arte, dice el tuit. Las contribuciones señaladas van más allá del arte, desafiando los atropellos a la libertad de expresión en Cuba, subraya la embajada a través de un comunicado. El senador demócrata estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, recibió en el sur de la Florida el premio Legado del Exilio y la llave de la ciudad de Miami por sus esfuerzos para lograr que la democracia regrese a Cuba, informa la agencia de noticias EFE. El senador, que asistió junto a su esposa y dos de sus hijos a la cena, en la que le entregaron los premios en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, aseveró que Cuba es para él un sueño y se mostró convencido que más temprano que tarde será libre, independiente y soberana, como quería José Martí. El acto organizado por la Fundación Inspire América, dirigida por el abogado Marcel Felipe, asistieron la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, el exalcalde de Miami, Joe Carollo, la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, y dirigente del exilio de la comunidad cubano-estadounidense de Miami. Y atención que dos migrantes, uno de ellos presuntamente de origen cubano, murieron el sábado en un accidente de tránsito en el estado de Veracruz, en México, han informado las autoridades estatales. El vehículo en el que se trasladaban unas 100 personas volcó a la altura de la localidad Ceiba Blanca, del municipio de Las Choapas, paso obligado para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de la ruta centroamericana, dijo la Secretaría de Protección Civil. Unos 20 migrantes de distintas nacionalidades resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona. Otro grupo huyó del lugar por temor a ser detenidos y deportados a sus países de origen, según testimonio de algunos sobrevivientes. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha denunciado este lunes el encarcelamiento y hostigamiento de periodistas en Cuba. La sede diplomática pidió en su mensaje vía Twitter la liberación inmediata de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuriballe Roca, concluyendo con la etiqueta numeral presos porque Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Huira de Belena, provincia de Artemisa. Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista, Blas Roca, fue sentenciado a 6 años de cárcel por haber informado sobre el lanzamiento de octavillas con mensajes a favor de la democracia desde un edificio habanero en su canal de YouTube. Ya son las 5:39. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado su decisión de pedir un adelanto de las elecciones generales para calmar las protestas que se han intensificado durante estos días en el territorio peruano. Desde Lima informa Silvia González.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció hoy por la madrugada que propondría adelantar las elecciones para abril de 2024, después de que las protestas de manifestantes en varios departamentos del país se intensificaran el fin de semana y con anuncios para declarar paros regionales. Muchas de estas manifestaciones exigían la renuncia de la mandataria y provocaron enfrentamientos que extraoficialmente reportan 2 personas muertas, y dijo en un discurso de televisado.
Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
La gobernante anticipó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para cumplir con este objetivo. Mientras ahora, y con nuevo gabinete posesionado este fin de semana encabezado por Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción, y aunque aún al cierre de esta emisión quedan vacantes dos carteras, las de trabajo y transporte, el trabajo para poner al gobierno al frente de la nación estará en plena marcha. En tanto, las investigaciones contra el exmandatario Pedro Castillo continúan, y el Ministerio Público ordenó se le realizaran pruebas psicológicas y químico-toxicológicas a raíz que se diera a conocer que el expresidente no recordaba haber leído el mensaje donde disuelve el Congreso de la República. El parlamentario Guido Bellido dio a conocer esta información luego de una visita al centro penitenciario donde el exmandatario se encuentra recluido.
Yo le he preguntado, le he dicho, ¿por qué has leído ese documento? Y me dice, Guido, no me recuerdo.
La fiscalía también amplió su investigación sobre el expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, citando a los últimos 18 ministros que estuvieron en los días previos a la crisis política, e incluyó a su ex jefe de gabinete, Aníbal Torres, el que, a través de sus redes sociales, dijo que pasaba a la clandestinidad al afirmar textualmente que la fiscal de la nación, sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia, y añadió, ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial, concluyó. Mientras, la Cancillería del Perú ha convocado al embajador de México, Pablo Monroy, para pedir explicaciones personales por lo que denomina la injerencia en los asuntos internos del Perú, debido a las declaraciones realizadas por el presidente Andrés López Obrador sobre el pedido de asilo al exmandatario Pedro Castillo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Al menos 5 estados de Venezuela mantienen una alerta sanitaria por caso de influenza aviar que se ha registrado en pelícanos. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
A inicios de mes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro declaró estado de alerta sanitaria por 90 días en los estados Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Sucre, tras la detección de la enfermedad AH5N1 en pelícanos. De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología, el actual brote de influenza aviar en las Américas supera con creces uno registrado en 2015 y advierten que, aunque el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, es importante tomar medidas preventivas al estar cerca de aves potencialmente infectadas a fin de minimizar el riesgo de transmisión a humanos. Flor Pujol, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, explica que las vacunas no protegen a los humanos de la influenza aviar, pero insiste en que estos virus no usan los mismos receptores para entrar en el epitelio respiratorio en humanos.
Los virus que infectan aves normalmente no infectan a los humanos. La gran diversidad antigénica de estos virus exactamente son los virus que infectan a las aves. Lo que infecta a los humanos es una diversidad antigénica más restringida.
El médico internista infectólogo Antonio Ríos añade que aunque la capacidad de transmisión es muy baja debido a su capacidad mutagénica, en otras oportunidades el virus H5N1 ha podido infectar a humanos, y así como se evidencia en aves silvestres o de migración, la enfermedad se puede presentar en aves de corral y son los cuidadores las personas más expuestas.
El problema de esto es que la mortalidad o la letalidad que implica infectarte de un H5N1 al humano es tan alta como casi un 50%. Entonces, esto es lo que prende las alarmas. El riesgo de infección al humano es alto. No. Esta alerta es importante hacerla, sin duda.
Los especialistas insisten en la importancia de la observación y de que manipuladores de granjas avícolas mantengan especial cuidado con las secreciones de las aves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Guatemala, las reacciones a la sentencia impuesta al exmandatario Otto Pérez por delitos relacionados a la corrupción han sido diversas. De esto nos habla desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
La sentencia a 16 años de prisión inconmutables para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti es considerada como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, y desde Estados Unidos, donde se encuentran asilados la ex fiscal general Thelma Aldana y el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, que lideraron la investigación en el caso La Línea, dijeron a través de sus redes sociales que la sentencia es el fruto del esfuerzo de un equipo de trabajo desde 2015, cuando fue revelada la investigación. La Voz de América consultó al analista político Julio Rivera y el experto remarcó que es un dictamen que puede ser considerado como un ejemplo para la clase política del país.
Lo que se plantea en ella es que los funcionarios públicos, cualquiera sea el rango, están al servicio del país y no para servirse del país.
Pero para el analista Francisco Quesada, el veredicto no es persuasivo para muchos políticos que siguen favoreciéndose del Estado.
Esta conducta de estos dos funcionarios o la condena del expresidente Portillo no contuvo a gente que llega al poder político a enriquecerse ilícitamente y continúa.
Sin embargo, el analista Julio Rivera resalta que con esto se demuestra que el sistema puede mejorar.
Aún cuando tengamos fallas, ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto. Lo que hoy está sucediendo en Guatemala es un aliciente esperanzador.
En contraposición, el analista Francisco Quesada afirma que es un punto a favor de la inversión extranjera.
Cuando ven que un Estado tiene altísima percepción de corrupción, es un lugar donde no hay que invertir. Y lo que sucede son la reacción que ya conocemos, las personas vistas y sin empleo, pues buscan migrar.
Ambos expertos consideran que la sentencia es una demostración de que el país avanza en su lucha contra la corrupción y pretende conseguir la credibilidad del mundo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un último informe de dos organizaciones de la ONU remarca que para el cierre de este año se espera una desaceleración de la recuperación de los mercados laborales que reducirá la capacidad de la región para generar empleos de calidad. Contacto con la Voz de América.
Las economías de América Latina y el Caribe enfrentan un contexto macroeconómico, social y ambiental muy complejo que afectará la dinámica de los mercados laborales y la capacidad de la región de generar empleos de calidad, señala un informe divulgado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El informe titulado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Dinámica de la Productividad Laboral en América Latina, divulgado por los organismos de las Naciones Unidas, señala que la pandemia del COVID-19 provocó en las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe una crisis sin precedentes. Según detalla el documento, en el primer semestre de 2022 se observaron cambios favorables en los principales indicadores de los mercados laborales. En el segundo trimestre de 2022, la tasa de ocupación alcanzó el nivel previo a la crisis y la tasa de desocupación se redujo 2,8 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior, hasta ubicarse en un 7,3%, cifra inferior a la de la prepandemia. Esta reducción en la tasa de desocupación se observó en todos los países analizados. No obstante, la CEPAL y la OIT también señalan que la región debe enfrentar los difíciles retos que impone la actual coyuntura del mercado laboral y en el reporte dice textualmente, las economías de la región tienen ante sí el desafío de revertir el bajo crecimiento de la productividad y de la inversión que se observa desde la crisis de la deuda. En la segunda sección del informe se muestra el estancamiento que exhibe la productividad laboral de América Latina desde la década de los 80, sala de redacción, Voz de América.
La situación de Honduras en su lucha contra la extorsión deberá plantear una serie de reformas al Código Penal ante las amenazas de grupos delincuenciales. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Honduras tiene vigente en la actualidad un estado de excepción que busca reducir la inseguridad a nivel nacional y atacar a las maras y las pandillas contra el delito de cobro de extorsiones que afecta a toda la nación. Los hondureños sufren de diferentes tipos de extorsión, entre ellas está la billetera electrónica que se convierte en un nuevo tipo de extorsión con la participación de varias personas, están los pagos en línea, las transferencias bancarias y otros. Estos métodos hacen que el delito sea más difícil de identificar y perseguir, ya que son menores de edad los que se encargan de los cobros y al no ser posible procesarlos judicialmente evaden las sanciones, mientras los autores materiales siguen en libertad. Entre los grupos más vulnerables a la extorsión se encuentran las micro y pequeñas empresas, transportistas, locales comerciales y farmacias, entre otros, e incluso, al no cumplir el pago ilegal, les cuesta la vida. Esta revelación está en el estudio Impuesto de Guerra, el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, realizado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, dado que las estrategias para luchar contra el fenómeno de la extorsión sigue sin dar resultados. El informe revela también que cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de $3,568, es decir, más de 87,000 lempiras. A causa del temor generado por los grupos criminales, las personas optan en su mayoría no denunciar el hecho y solo un 1% de las víctimas presentan la denuncia ante el Ministerio Público, pero en muchos casos, ante la falta de testigos y pruebas, los detenidos quedan en libertad generando una mayor impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 5:49, un nuevo vistazo al mundo. Las autoridades iraníes han ejecutado hoy al segundo preso condenado por participar en las protestas nacionales, a pesar de las críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. Jorge Orellana tiene más.
Irán ejecutó a un segundo preso detenido y condenado por crímenes cometidos durante las protestas nacionales que ahora desafían la teocracia del país. Las autoridades lo colgaron públicamente este lunes de una grúa de construcción como una advertencia espantosa para los demás. La ejecución de Mahidreza Rashnavard se produjo después de casi un mes de que presuntamente apuñalara mortalmente a dos paramilitares tras supuestamente enfadarse porque las fuerzas de seguridad mataron a manifestantes. La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Musa Asmini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Anna-Malena Baerbock, en una reacción ante los hechos, dijo: estas ejecuciones son un intento descarado de intimidar a las personas, no por cometer delitos, sino por llevar sus opiniones a la calle, por querer vivir en libertad. Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido han condenado la aplicación de la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones en Irán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
China anunció este lunes la desactivación de la principal aplicación de control de los desplazamientos en el marco de la política contra el COVID y que se utilizaba para comprobar si la gente había transitado por una zona afectada por el virus.
Punto final para un ícono de la lucha de China contra el coronavirus. El gobierno anunció la desactivación a partir del martes de la principal aplicación de control de los desplazamientos que se utilizaba para comprobar si la gente había transitado por una zona afectada por el virus. La aplicación llamada Mapa de Desplazamientos controlaba los movimientos del usuario a partir de datos telefónicos y mostraba las ciudades que había visitado en los últimos 7 días. En función de esa información podía acceder o no a un hotel, un edificio o un centro comercial. Si el lugar no estaba clasificado como de alto riesgo, es decir, con un elevado número de casos, la aplicación mostraba una flecha verde, lo que significaba que se permitía la entrada al usuario. La decisión se produce después de que China anunciara el miércoles una drástica relajación de las medidas sanitarias, un giro con respecto a la restrictiva política que aplicaba hasta ahora. Y coincide con el gran aumento del número de casos a una escala difícil de evaluar, porque las pruebas PCR ya no son obligatorias y las personas no suelen informar si sus autotests dan positivo.
El Papa Francisco ha escrito una carta a todos los jefes de Estado para animarles a cumplir un gesto de clemencia con algunos presos que se consideren idóneos para esa medida de cara a la Navidad, según ha explicado la Santa Sede. La petición del Papa tiene por objeto hacer que este tiempo marcado por las tensiones, las injusticias y los conflictos pueda abrigarse a la gracia que llega del Señor. Y los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están considerando nuevas sanciones contra Rusia y más dinero para ayudar al ejército de Ucrania. En una reunión este lunes, mientras que Estados Unidos promete un apoyo continuo a Ucrania en medio de los ataques aéreos rusos en infraestructura crítica. El paquete propuesto por la Unión Europea que se discute en Bruselas proporcionaría alrededor de 2.100 millones de dólares para financiar las entregas de armas a Ucrania. La Unión Europea ya ha impuesto 8 rondas de sanciones dirigidas a figuras e industrias rusas en respuesta a la invasión a Ucrania que comenzó el pasado febrero. Y un ataque perpetrado contra un hotel frecuentado por hombres de negocios chinos en Kabul, la capital afgana, ha dejado este lunes al menos 3 muertos y al menos 20 heridos.
Según un portavoz de la policía de la capital afgana, 3 atacantes fueron abatidos y un sospechoso quedó detenido. Por su parte, el gobierno talibán indicó que todos los clientes del hotel fueron rescatados y que no murió ningún extranjero. La ONG italiana Emergency, que gestiona un hospital a 1 kilómetro de donde se produjo el ataque, informó que 20 heridos fueron trasladados a su recinto y que 3 murieron al llegar. No precisó si eran civiles o los responsables del asalto. China no ha reconocido oficialmente al gobierno talibán tras su regreso al poder en 2021, pero es uno de los pocos países que ha mantenido presencia diplomática en su territorio.
La basquetbolista estadounidense Brittany Griner, liberada el jueves en un canje de prisioneros entre Washington y Moscú, está siendo sometida a diversos controles médicos en un hospital de Texas antes de recuperar su vida normal, ha indicado John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Greiner está en la ciudad de San Antonio, en el Centro Médico Militar Brook, recibiendo los cuidados mentales y físicos pertinentes para estar seguros de que está preparada para su reintegro a la sociedad. La jugadora llevaba detenida en Rusia desde febrero pasado, poco antes del comienzo de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin. Y hablemos de deportes porque Croacia, el equipo de Luka Modric, último obstáculo entre Lionel Messi y la final, mañana harán vibrar al mundo del balompié mundial.
La Argentina de Lionel Messi enfrenta el martes a la Croacia de Luka Modric, ambos con la mira puesta en volver a una final mundialista. El astro del PSG tiene 4 goles en Qatar 2022, uno menos que su compañero de equipo Kylian Mbappé. Este será su partido número 25 en mundiales, lo que le permitirá igualar el récord que ostenta hasta el momento en solitario, el alemán Lothar Matthäus.
Vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo todavía, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. Y en caso de que vaya bien, nos va a ir bien a todos.
El partido del martes podría haber sido un superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil, pero Croacia se interpuso en el camino. Los balcánicos llegan con la confianza a tope y con el recuerdo del 3-0 ante la albiceleste en Rusia 2018. Después de 4 años, repetir parte del éxito de la Copa del Mundo 2018 con un equipo esencialmente nuevo es algo fantástico. Creo que es un gran éxito, y si ganamos mañana será sin duda el partido más grande de la historia de la selección croata de fútbol. Tanto argentinos como croatas llegan a la semifinal tras jugar 120 minutos en los cuartos de final y haberse clasificado en la tanda de penales, con actuaciones estelares de sus respectivos arqueros.
Luces, cámara, acción. Hablemos del evento que integra más actrices, actores, todo el mundo del espectáculo. Llega hasta ahora con Leonardo Bonet.
Kristen Stewart presidirá el jurado internacional del Festival de Cine de Berlín en 2023. La actriz, guionista y directora estadounidense, quien protagonizó la serie de películas Twilight o Crepúsculo y recientemente interpretó a la princesa Diana en Spencer, del director chileno Pablo Larraín, por la que fue nominada al Oscar, encabezará el panel de jueces en la 73ª edición de la Berlinale, informaron los organizadores del festival. Ella es una de las actrices más talentosas y multifacéticas de su generación, dijeron los directores del festival Mariette Risenbeek y Carlo Chatrian, en un comunicado en el que agregaron que con una impresionante trayectoria, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa. Stewart dirigió y escribió su primer cortometraje, Come Swim, en 2017. Al año siguiente, fue miembro del jurado internacional del Festival de Cine de Cannes. El Festival Internacional de Cine de Berlín, de paso, se realizará del 16 al 26 de febrero. El príncipe Enrique y su esposa Meghan acusaron enérgicamente a los medios de comunicación británicos y el racismo que, en su opinión, ha alimentado la cobertura de su relación en una serie de Netflix que promete contar la historia completa del distanciamiento entre la pareja y la familia real. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.